Bueno, pues damas y caballeros, 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. El mundo está hoy en uno de esos cambios de guardia que pueden marcar el devenir internacional durante algunos años, vaya usted a saber, ¿no? Los años enseñan a no ser demasiado intenso con los calificativos, porque el paso del tiempo a veces se demuestra que lo histórico histórico no es tan histórico y lo inesperado sí lo es. O sea, pero toma de posesión de Donald Trump poco antes de las 6 de la tarde, hora española. Vamos a ver, primero vamos a conocer algunos detalles, tanto de esa ceremonia como lo que ayer se vivió en la presentación de intenciones, digamos así, y de equipo de Donald Trump. Allí está en Washington, supongo que pasando frío, David Landete. Buenos días, David.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Hace fresquito ahí, ¿no?
Estamos a punto de rozar los menos 14, así que sí, un poco de fresco.
Madre mía. ¿Eso va a cambiar la toma de posesión, que normalmente era pues en el balcón, por así decirlo, del Capitolio, que da a una inmensa explanada?
Sí, lo ha cambiado ya y estamos en una situación insólita, Carlos. En este momento ni siquiera están claros todos los detalles de la toma de posesión de Trump. Él quería darse un baño de masas, porque acuérdate, hace 8 años, cuando llegó al poder, hubo una gran polémica porque los periodistas comparaban las imágenes de la jura primera de Obama, de Barack Obama, con la de él, y la suya tenía menos gente. Y desde entonces él quería resarcirse. Los tickets, las entradas que se habían repartido a través del Capitolio, fíjate, eran 220.000 personas en Washington, que es una ciudad que no llega al millón. Y el jueves pasado empezó a verse el parte y tiene que ser dentro, en la cúpula. Tú lo has visto, has estado allí, es un sitio muy reducido, son cientos de personas y en este momento todavía se está haciendo la criba, va a ser todo muy, muy, muy reducido.
Bueno, del acto de las últimas horas de Donald Trump, previo a la toma de posesión, ha desvelado incógnitas, ha explicado la diferencia que vamos a entender de muchos existen y además son notables entre el primer Trump y este, o sea, el de America First y este otro Trump.
Sí, acaba de dar un meeting. De hecho, hemos estado allí en un estadio cerca del Capitolio, donde va a volver después de jurar, porque va a concentrar allí a sus partidarios, y allí ha dado algunas claves. Ha dicho exactamente que va a firmar unos 100 decretos, que estos decretos pasan primero por indultar a aquellos que vimos saqueando el Capitolio en 2021, no a todos, pero ha dado indicaciones que los que no estén condenados, imputados por delitos violentos, los va a indultar. Ha dicho que va a tomar decisiones inmediatas para redadas y deportaciones hacia México de forma inmediata. Iba a hacerlo con Chicago, pero ha cambiado de planes porque se ha filtrado que será la ciudad de Chicago, y esto pues alerta a los indocumentados que hay allí. Será posiblemente otra ciudad. Iba a empezar a diseñar aranceles a aplicar, pues primero China y luego probablemente por cuestiones de negocios con Canadá, como ha advertido, y México también, que tienen un tratado de libre comercio, no está claro cómo será eso, pero efectivamente esos son los tres grandes ejes que ha detallado hace unos minutos en el estadio en el que estábamos.
Uh-huh. Digamos que el nuevo, este segundo Trump, amenaza con estar desde luego al 100% en la política exterior y moldear el tablero internacional. En eso hay una diferencia con el primer Trump, que era más aislacionista, ¿no?
Era más aislacionista, pero todo lo que Trump ha estado detallando de política exterior sirve a el refuerzo de la seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, la política exterior que le hemos escuchado en este momento son aranceles para beneficiar el comercio de Estados Unidos. Hay una propuesta muy llamativa, Carlos, que es la creación. Aquí está el Servicio de Impuestos Interior, el famoso IRS, ¿no? Que pues, es algo que cobra Hacienda en Estados Unidos. Pues va a crear el Servicio de Impuestos Exterior para cobrar dinero de aranceles. Quiere convertirlos algo tan sistemático, que seguramente acabe afectando a Europa tarde o temprano, como para tener un servicio dependiente del gobierno. Y luego estas anexiones, que a nosotros nos parecen cosas tan llamativas, ¿no? La anexión del canal de Panamá otra vez, de Canadá, de Groenlandia. Todo esto obedece a su voluntad de ampliar y, digamos, reforzar la seguridad nacional de Estados Unidos. Él todo este expansionismo lo vende como un refuerzo de lo que él llama la grandeza de América, que es para lo que él dice que ha venido.
Y la presencia de los tecnológicos, que llama mucho la atención, ¿no? Alrededor de él.
Acaba en este momento de estar en una cena, porque aquí todavía, bueno, estamos ya pasada la medianoche, pero sigue con los fastos de celebración y él sigue, ¿no? A sus 78 años tiene una gran energía este hombre, mucha más que la de Biden, que tiene 82, ¿no? Y ha estado allí Elon Musk, efectivamente, ha estado Jeff Bezos, el dueño del Washington Post y el director de Amazon. Y lo llamativo es que en esa cúpula del Capitolio en la que va a haber cientos de personas, no más, y ahí probablemente esté Javier Milei, esté Giorgia Meloni, que es los que ha invitado a nivel internacional, pero allí no van a estar todos los diputados y senadores republicanos de su partido, pero sí van a estar los tecnólogos. Y los tecnólogos son, efectivamente, Musk, Bezos, el de ChatGPT, Sam Altman, todos van a estar allí porque él quiere demostrarle al mundo que la grandeza tecnológica de todo lo que se está disfrutando en los teléfonos y los ordenadores en todo el mundo viene de Estados Unidos, y para él esa idea que te decía antes de la grandeza de América pasa también por la tecnología en esta nueva fase.
Ha llamado mucho la atención la enorme importancia que le ha dado Trump y su equipo a la reapertura de TikTok, ¿no? Asegurando que han obtenido el 50% de la compañía a cambio de cero, solamente con la promesa de autorizarles a seguir.
Tanto es así, tan prioritario es para él, que, bueno, volvemos a los viejos usos de Trump, ¿no? Se ha levantado esta mañana a las 6 de la mañana de aquí de Washington, estaba ya durmiendo en la Casa Blair, que es la que está justo enfrente de la Casa Blanca, donde se quedan los dignatarios y demás, ¿no? Y lo primero que ha hecho es tuitear de TikTok. O sea, tú ya te imaginas a Trump, se levanta por la mañana y tuitea: hay que volver a salvar TikTok. Curioso, Carlos, porque hace apenas 4 años era él el que impulsó la prohibición de TikTok porque lo consideraba un instrumento de espionaje de quien es su dueño, que es el Partido Comunista Chino, al fin y al cabo, ¿no? Pero su hijo menor, Baron, que tiene 18 años, le metió en el mundo de TikTok y otras nuevas plataformas. Muchísima gente joven dijo en encuestas que le había votado al descubrir sus propuestas y que era, pues, muy gracioso a través de TikTok. Y ahora, pues, efectivamente ha negociado que algunos inversores y otra gente acepten comprar el 50,1%, quitarles a mitad de la filial, solo la filial estadounidense, a China. Y es que efectivamente, Carlos, uno de los invitados aquí es un vicepresidente chino, que es algo inaudito que haya mandatarios chinos en la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, para negociar precisamente esto, TikTok.
Bueno, veremos esta tarde sobre las 6 y después, bueno, más allá de los actos formales, alguna de las explicaciones o adelanto de programas de Donald Trump. Ya dio, en las últimas horas ha dado alguna, y es cuando menos llamativo. Y veremos qué dará de sí en mucho trabajo que va a tener David Arandete en estos próximos días. Alan Date, gran abrazo.
Un abrazo muy fuerte.